Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
If your vibe is the earlier the better, Lowe's early Black Friday deals are a no-brainer. Get up to 35% off select major appliances, and rewards members get free delivery, haul-away, basic installation, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 11/4. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit Lowe's.com/terms for details. Subject to change. LG member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Es una serie que hemos titulado Filosofía versus Teología. Y en la última lección, si recuerdan, lo cual vimos de Colosenses 2, del versículo 16 al versículo 23, vimos cuatro aspectos de esta lección que tenían que ver con el ascetismo. Esto vimos la religión del gnosticismo, una de las primeras herejías de la iglesia primitiva. Hablamos de lo que es el gnosticismo, del dualismo, de lo que ellos creían, de lo que ellos entendían. También vimos no solamente esta parte, hablamos también acerca de lo que es la adoración hacia los ángeles. Y vimos cómo es que en el primer siglo, no solamente dentro del judaísmo, pero sobre todo el gnosticismo, había una práctica de religión en cuanto a la adoración a los ángeles, y vimos algunas aplicaciones actuales de lo que esto sería en referencia a. Y luego, si recuerdan también, vimos todo esto sucedía por la parte de lo que considerábamos la falta de inteligencia espiritual. O también se le puede llamar estultucía, esto es la ignorancia espiritual, la capacidad de no ver lo espiritual o lo invisible. Y entonces, una de las cosas que vamos a ver el día de hoy, una de las series que estamos tomando ya el día de hoy, va a ser esta serie que llevará por título El Nuevo Hombre. Esto, cuando hablamos del nuevo hombre, estamos hablando de la transformación que tendría el ser humano cuando creería o cuando cree en el Evangelio. Primero tenemos que entender que hay dos fuentes a las cuales se va del viejo hombre al nuevo hombre. Y vimos lo que es el nuevo hombre, vimos lo que sería la circuncisión espiritual y vimos lo que esta circuncisión espiritual significa para los gentiles. Y entonces lo que vamos a ver el día de hoy es este nuevo hombre y vamos a hablar del judaísmo al nuevo hombre y luego de los gentiles al nuevo hombre. Lo más importante a entender en estos dos puntos es que si viéramos el judaísmo, en el judaísmo, por ejemplo, vemos, y ponen un separador aquí en Colosenses 3, Gálatas capítulo 3, nos daremos cuenta que los judíos, dentro de la iglesia primitiva, se tendían todavía a justificar por medio de las obras de la ley de Moisés. Y en Gálatas 3, versículo 10, cuando habla de ello, el judaísmo creía en la justificación a través de la ley de Moisés. Y entonces cuando cree en ello, una de las cosas que explica Pablo es que no puede el judío justificarse por medio de las obras de la ley. También se le llama en hebreos las obras muertas. Y ahí vemos, por ejemplo, en Gálatas, leeré del capítulo 2, versículo 18, porque Pablo está hablando de la ley, está hablando de él como practicante de la ley, está hablando de él como judío, y dice 2.18, dice, porque si las cosas que destruí, haciendo referencia a la ley de Moisés, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Esto no anula que Pablo seguía guardando la ley, porque los judíos seguían guardando la ley cuando se convirtieron al cristianismo. Lo que estaba mal hacer era justificarse por medio de las obras de la ley, esto es, creían que eran justos por los sacrificios que hacían en el templo, eso es lo que estaba mal. Podían seguir haciendo, no había problema, pero justificarse era lo que estaba mal. Y entonces dice Pablo, dice en el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Dice, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Está hablando Pablo de su obediencia al evangelio del mismo, la circuncisión espiritual, muerte, sepultura, resurrección. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces está hablando de la ley y la justificación de la ley. En el capítulo 3 todavía lo sigue extendiendo Pablo más, y dice Gálatas 3 versículo 10, dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley, y cuando hablamos de las obras de la ley hablamos de los sacrificios que se hacían en el templo, hablamos de la obediencia a la ley de Moisés, se habla de todo este concepto. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe que vivirá. Entonces, el judaísmo tenía que pasar de dejar de confiar en la obra de la ley y justificarse por lo que sería la ley de Cristo. En el caso de los gentiles peleaban con una cosa que, con algo que era muy diferente, ¿ok? Nosotros todos somos gentiles, así que no entendemos en su totalidad lo que hace Pablo, lo que dice Pablo, porque somos gentiles. Entonces nosotros los gentiles peleamos con otras cosas. En el tiempo del primer siglo, los gentiles peleaban, ¿verdad?, con lo que sería la religión grecorromana, ¿okay?, y lo que estamos viendo el día de hoy, que es la filosofía. Eso era lo que ellos peleaban. Entonces ellos tenían que cambiar de la religión grecorromana y la filosofía. Y la religión está basada en tradiciones, está basada en rudimentos, está basada en mandamientos de hombres, y la filosofía, como estábamos viendo, está basada en otras cosas. Entonces, todo esto que estamos mirando tiene que ver con el base de lo que es el gentilismo, o lo que ellos creían, cómo ellos se justificaban. Entonces, ellos tenían que morir a este viejo hombre, al hombre de las tradiciones. Por eso nosotros no guardamos tradiciones. Y si lo hacen algunos, no han comprendido la nueva criatura en Cristo. No guardamos tradiciones, no guardamos religiones del mundo, no guardamos sectas, no guardamos filosofías, no guardamos lo que es dualismo. Creemos que hay una gran relación entre el cuerpo y el espíritu, porque Pablo lo enseña. Entonces, los gentiles tienen que entender este concepto de esa muerte hacia Cristo Jesús. Y la justificación es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, el cambio que hace el judaísmo es muy similar al que hacen los gentiles, pero la vida que tenían los judíos es muy diferente a la vida que tenemos los gentiles. Es una vida, es un contraste muy grande, muy, muy grande. Los judíos tenían una idea de lo que era la santidad, tenían una idea de lo que era la ley. Ya la misma ley de Moisés hablaba de varias cosas. Y cuando entramos los gentiles, pues es increíble lo que se nos tiene que enseñar para dejar de vivir conforme al mundo. Aunque los dos ciertamente tienen que aceptar que son una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces, cuando vemos Colosenses, en el capítulo 3, habla de ello. Una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy que son importantes es, dentro de la iglesia de Cristo, hay una gran ola que inicia con las iglesias denominacionales sectarias de la comunidad. Y esta gran ola es el repudio por lo que ellos le llaman el fanatismo religioso o el fanatismo cristiano. Y esto es un gran error, ¿okay? Tú tienes que entender algo importante acerca de la escritura, ¿okay? Lo que tú y yo creemos fluye de la Biblia. Como gentiles, lo que tú y yo practicamos fluye en su totalidad del Nuevo Testamento, de las cartas de Pedro, de las cartas de Juan, de las cartas de Judas, de la de Santiago y de las de Pablo. ¿Por qué fluye de ahí? Porque somos totalmente gentiles. Nuestra práctica cristiana fluye de las ordenanzas de ellos. Y ellos no lo dijeron por sí mismos. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que ellos nos dicen es una inspiración directa del Espíritu Santo. Ahora, cuando vemos lo que entenderíamos como mandamientos en el Nuevo Testamento, o leyes a guardar del Nuevo Testamento, nuestra actitud puede ser, los voy a guardar o simplemente los voy a ignorar. Si los guardamos, esa sería la señal de nuestra circuncisión espiritual. Somos nuevos hombres porque vivimos una nueva vida, en una nueva ley, en un nuevo pacto. No somos judíos modernos, no somos judaizantes. No, no fuimos añadidos como un prosélito al judaísmo. El cristianismo es un sistema de leyes que no solamente aplica al judío, pero que también aplica al gentil. Ahora, cuando no hay mucho conocimiento de lo que escribieron los apóstoles en el Nuevo Testamento y se ignora las leyes, pues de alguna u otra manera no sabemos cómo debemos conducirnos en nuestra vida. Y al no sabernos cómo conducirnos en nuestra vida, ¿cómo sabemos si somos un nuevo hombre o un viejo hombre? Si te enfocas solamente en los evangelios, hay un gran problema. Porque el problema es que los evangelios es una esencia total para el judaísmo. Pero el Nuevo Testamento, del libro de los Hechos adelante, son las leyes a la iglesia casi gentil en su totalidad. O sea que lo que practicamos, lo que hacemos, está basado literalmente en las cartas. Si ignoramos las cartas, entonces ¿qué vamos a practicar? Muchos piensan que si uno simplemente tiene ciertas esencias enfocadas en Jesús, que es suficiente, pero no es así. Y esa es la nueva ola de la religión sectaria, donde dice, es que si te enfocas tanto en lo que dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Juan, te estás desviando totalmente de lo que debe ser, y no es así. Muchos dicen, si te enfocas tanto en eso, de alguna otra manera es un fanatismo religioso. No es así. Tú debes de entender la diferencia entre el fanatismo religioso, esto es, que cuando uno guarda las leyes del Nuevo Testamento, nunca debería llamársete fanático. Es más, mucha gente dice, como lo dice el expresidente Trump, es que si repites una mentira constantemente, la vuelves en una verdad. Y es un gran problema. Esto es, lo que nosotros practicamos es la ley del Nuevo Testamento. De otra manera, seríamos prosélitos si guardamos la ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento realmente es la esencia de lo porvenir. Aún Pablo dice, yo las cosas que destruí, si las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. Pablo, siendo un judío, dice, yo no puedo justificarme a través de la ley. Por lo tanto, si nosotros tenemos una transformación o un cambio, y esto fue totalmente bajo nuestra libre voluntad, libre albedrío, estamos diciendo que nosotros vamos a eliminar el viejo hombre, el cual estaba sujeto a la religión, y en muchos aspectos a la filosofía antigua. Y entonces lo que hace Pablo en Colosenses 3 es que va a dar una serie de descripciones de lo que significa tener una nueva vida en Cristo. Y entonces, para entender esto, primero tenemos que entender los parámetros de la ley de Dios. Porque una de las preguntas que nos hacemos es, por ejemplo, ¿por qué Dios crea la intimidad física entre el hombre y la mujer? Para procrear, sí, pero también para sentir placer. Eso es algo normal. Pero hay parámetros. Esto es, puedes practicar esto, puedes tener esta pasión, pero hay parámetros. Y los parámetros los marca la Biblia. La Biblia dice, estos son los parámetros que hay.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Si te sales de esto, se considera pecado, se considera que estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Dónde están esos parámetros? En el Nuevo Testamento. Es donde se encuentran los parámetros. Por ejemplo, si hablamos del aspecto de la ambición, de querer tener más o de tener dinero. O sea, Dios no está en contra de que una persona sea rica. No, Dios está en contra del sentimiento o de la emoción o de la táctica, cómo una persona se hace rica. Eso es lo que Dios está en contra de. Por ejemplo, hay muchos debates el día de hoy que dicen, bueno, si las compañías farmacéuticas venden una droga, un medicamento, y se están haciendo ricas de esa manera, dicen muchos, ¿por qué no podemos vender droga? Si es lo mismo. O sea, si tomas muchas pastillas de un cierto tipo y te pueden matar, lo mismo sucede con la droga. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre un narcotraficante y una compañía farmacéutica? Esos son los debates que existen el día de hoy. Y que dices, bueno, sí, como que hace sentido. Pero hay parámetros. Los parámetros dicen que no te puedes salir de esos parámetros. Puedes ser rico, sí, pero tiene que ser una riqueza con honestidad. Sin fraudes. Sin abusar del pobre, sin abusar de los empleados, sin robarle a la gente. Entonces, esos parámetros que se marcan, hermanos, los marca el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se marcan para nosotros gentiles. Porque si fuéramos judíos, ya lo traeríamos, porque la ley de Moisés dice, balanzas justas, medidas justas, yo Jehová. Pero como nosotros somos en su mayoría ignorantes en cuanto al Antiguo Testamento y entramos al Nuevo Testamento, lo que hacen las cartas canceladas es que, como nueva persona, como nueva criatura, tú debiste haber dejado todo esto antes. Es ese cambio de la circuncisión espiritual. Ahora vamos a ver las descripciones de lo que es el nuevo hombre o la nueva criatura. Está de más decir que en 2 Carta de Corintios capítulo 5 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es las cosas viejas ya que ya pasaron. Entonces en Colosenses 3 se va a explicar estas características increíbles de esto. Reiteramos. Me enfoco un poquito más en los gentiles, porque somos gentiles nosotros. Podría ser en los judíos, pero por eso puedes ver la serie de Hebreos. Pero como estamos hablando de gentiles y la mayoría somos gentiles, pues tengo que hablar de gentiles. Entonces, ¿a qué tenemos que cambiar nosotros? A las filosofías, a las huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, fíjate cómo el argumento de Pablo sigue siendo el mismo. A esto tiene que cambiar el gentil. Porque el gentil era esto, ahora ya no es esto, ahora el gentil tiene que cambiar eso. Entonces, en Colosenses capítulo 3, una de las primeras descripciones que hace, dice, sí, y esta parte sí es una parte, le vamos a llamar, no condicional, sino que está basada en una evidencia, ¿ok? Esto es, sí pues, es, ¿cuál sería la evidencia de que tú y yo vivimos ahora una nueva vida? ¿Cómo sabemos si tú y yo vivimos en una nueva vida? ¿Cómo lo sabemos? Sí, coma, condicional, pues, o sea, depende de la evidencia que tenga tu vida, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Ok? Dice, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Ok? No en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta parte tiene que ver con ello, sigue diciendo ahí, en el versículo 3 y versículo 4. Porque habéis muerto, y esta parte de morir, yo creo que todos entendemos qué significa morir. Es dejar sin vida, es literalmente enterrar en su totalidad a alguien, es lo que significa. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, o sea, dejar sin vida. Esto es un concepto que inicia cuando sales de las aguas del bautismo, que inicia con el arrepentimiento, que no tiene que ser gradual, tiene que ser en su totalidad, pero que uno va, vamos a decir, va demostrándolo a través de su vida. O sea, lo va demostrando, lo va desarrollando, lo va haciendo. Pero Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo puedes hacer morir? ¿Cómo puedes dejar sin vida algo que estaba ahí? Algo que estuvo ahí, que es el viejo hombre. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y empieza a marcarlo. Fornicación. O sea, fíjate, por ejemplo, cuando habla de fornicación, la palabra misma es, por ejemplo, porneía. Aquí está, fornicación. La palabra se utilizaba en aquellos tiempos, ¿ok? Para vender el cuerpo en forma sexual, lo cual también se podría entender como ¿qué? Como prostitución. Entonces, vamos a decir que un joven decide en su propia y en su libre albedrío tener una circuncisión espiritual o resucitar con nuevo con Cristo. Tienes que entender que tal vez ese joven no ha pasado por cierto tipo de tentaciones que algunos otros, o que va a pasar en el futuro. Esto es lo que tú tienes que entender. Esto es, cuando yo fui bautizado, ciertamente tuve que hacer morir ese viejo hombre. Eso no quita que después en mi vida como cristiano pueda haber nuevas tentaciones a las cuales yo no me presentaba cuando yo me bauticé. Por lo tanto, la idea de hacer morir o de dejar sin vida es algo constante de todos los días. No es algo que solamente se hace una vez, es algo constante. Y cuando dice el apóstol Pablo, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo primero que dice es fornicación. Porque tenemos que ver, o sea, ¿cuánto es la práctica de que entre los jóvenes tengan sexualidad? O sea, ¿cuánto es, hermanos? ¿Ah? Es muchísimo. O sea, es algo que, ¿cómo detienes algo que hay, en la que hay pasión? Y luego viene una pregunta, vamos a llamarla filosófica, aunque no lo es, y diríamos, ¿por qué Dios crea al hombre con la pasión física y luego con la misma pasión me condena? Esto es algo para pensar. No. O sea, lo que tú tienes que entender es que en la ley del Nuevo Testamento lo que existe son parámetros. Dios creó la pasión para que sintamos pasión. para que podamos procrear y para que podamos, ¿verdad?, pasar un excelente tiempo con nuestro cónyuge. Por eso Dios creó la pasión. Pero hay parámetros. Si tú te sales de esos parámetros, entonces ya está mal. Y esto no es fanatismo religioso, es obediencia a la ley de Cristo. Porque mucha gente dice, no, es que es imposible. Muchos maestros de Biblia pueden decir, es que es imposible que un joven no tenga, no sienta pasión. O sea, yo no niego que Caleb siente pasión, ya. Yo no niego que Jonathan, o sea, yo entiendo que sienten pasión, pero hay parámetros. Hay parámetros. Y esos parámetros no son dictados por un maestro, sino son dictados por Dios. Pero cuando hay esos parámetros, que son esas leyes, se coloca por el bienestar de la gente que va a obedecerlos. Y lo puedes ver, por ejemplo, las leyes de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay un límite de velocidad. Es por tu bien y por el bien de los ciudadanos. Puedes correr el carro, pero hay parámetros. Aquí lo corres a 35 millas por hora y aquí lo corres a 55 y aquí a 70. Hay parámetros. ¿Ok? Entonces, no es que está mal manejar. Lo que está mal es pasarse del parámetro. Entonces, cuando hablamos de fornicación, es algo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Es terrenal, dice ahí la escritura, hacer morir, pues, lo terrenal que hay en vosotros. Tienes que entender que la ley de Cristo no es terrenal, que la ley de Cristo es celestial. Tienes que entender que lo terrenal sería fornicación. Tiene que Pablo decirlo, fornicación. Dices, pero ¿por qué Pablo tiene que especificar? O sea, ¿cómo tú y yo sabemos que está mal tener sexo con alguien que no es tu esposa o esposo? ¿Cómo lo sabemos? No por los evangelios. ¿Sí entiendes? ¿Cómo tú y yo sabemos? Puede ser una hay, entre los jóvenes del día de hoy, por ejemplo, son chavos muy buena onda, se llevan muy bien, son amables, son todo lo que tú quieras. A veces hasta como que parece, son más familia que su propia familia. Pero cuando llega al punto de parámetros, o sea, fornicación está mal. ¿Pero cómo sabemos eso? Dicen, no, pues es que es bien buena onda el muchacho, la muchacha, yo no veo cuál sea el problema, ¿por qué va a ser condenable? Porque hay parámetros. Y esos parámetros no los aprendiste en los evangelios, lo aprendes en el Nuevo Testamento. Lo aprendes en las leyes. ¿Y quién es el que dice constantemente eso, hermanos? Pablo. ¿Por qué lo tiene que decir? Porque es a iglesia gentil. Los gentiles tienen que saber. ¿Por qué? Porque son los que más batallan. O sea, algunos de ustedes dirán, por ejemplo, el hermano Héctor González, tal vez dirá Paulino, ¿para qué nos hablas de eso? Nosotros no batallamos con eso. Claro, gracias a Dios que no batallan con eso porque ya están casados. Y tal vez diría ahorita Larry, yo no sé por qué el hermano habla de eso, yo no tengo batallas con eso. Claro, se acaba de casar. ¿Pero qué es antes de? Pero sigue habiendo jóvenes dentro de los gentiles, Jonathan, Nico, Danny, Larry, Caleb, Braulio, Emma, todos estos que siguen. Entonces, para ellos hay esos parámetros. ¿Por qué Pablo tiene que repetir constantemente? Porque es un problema totalmente. ¿Condenable? Sí. Lo explica, por ejemplo, en la carta de Corintios, dice, y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. O sea, yo no sé si lo haces o no lo haces, eso a mí no. O sea, pero es importante que sepas que la fornicación es una descripción de algo terrenal. ¿Qué es algo celestial? Dice Pablo en Efesios capítulo 5, cuando compara el matrimonio con la iglesia y Cristo, dice que aquí os digo un misterio en cuanto a Cristo y la iglesia. Entonces, el matrimonio es algo como celestial. Puedes sentir la pasión, sí, dentro de ese parámetro. Por eso Pablo lo explica. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer y etcétera, etcétera. Dice, pero a causa de las que fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y luego lo sigue diciendo que, y indica que si alguno se está quemando, mejor que cásese. O sea, ¿por qué? O sea, es que no vemos mal la pasión. La pasión no está mal. La pasión no es condenable. Lo que es condenable es lo que se hace fuera de esos parámetros. Ese es el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasaba si el judío se le ocurría hacer esto? Si el judío pasaba esto de la ley de Moisés, ¿qué pasaba? Agarraban a las personas que lo hacían y los mataban con piedras. Con los ases se entiende que el concepto es que los judíos tienen la misma pasión, sí, pero ya tienen la idea, ya saben lo que dice la ley de Moisés, a diferencia de los gentiles. ¿Cómo sabes tú y yo que está mal? Porque lo dices. Por ejemplo, no solamente dice ello, luego dice ahí, dice la palabra, hacer morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, y luego dice ¿qué? Impureza. Y habla de la palabra impureza. Y la palabra impureza, hermanos, viene del griego, acatarsia, ¿y qué significa, hermanos? Ellos lo entendían como hacer rituales religiosos impuros. O también como cuando ellos se hacían impuros por lo que la ley decía. Entonces, tú tienes que entender más que cuando uno viene a Cristo, uno trae muchísimas cosas en su viejo hombre. Y todo depende de cuando recibiste tu conversión espiritual o tu resurrección espiritual. Todo eso tiene que ver. Cuando vienes a Cristo, tiene que ver. Un joven de 15 años tiene su vida antigua así. Un joven de 25 tiene su vida antigua y un joven de 50, pues imagínate. O sea, ¿a quién se le va a hacer más difícil matar al viejo hombre? Pues a todos. Pero el que ya está bien vivido en el mundo, hermanos, pues va a ser más difícil. Por ejemplo, el que practica ciertos rituales religiosos, el que es parte de su vida, el que la familia lo presiona, ciertamente se le va a hacer más difícil que un joven que nunca ha recibido esa presión. O sea, yo nunca lo he vivido, eso no tengo ni idea qué significa. Entonces, hacer morir lo terrenal en la impureza sexual es, en la impureza, perdón, como dice aquí, en la impureza tiene que ver con qué, con aquellos rituales que se hacían en la religión. No se está hablando a los judíos, porque los judíos ya adoraban a Dios en el templo. ¿A quién se le está hablando, hermanos? A todos aquellos que practicaban en el templo de Apolo, en el templo de Afrodita, y en el templo de Nike. Entonces, todos estos son los que estamos hablando, de todos estos estas religiones que se condenan con impureza. Cualquier persona tendría el día de hoy, especialmente del mundo religioso sectario, dicen, no, es que son muy estrictos, eso es mucho fanatismo. O sea, yo he escuchado de tanta gente, y aún de cristianos.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Es que eso es mucho, hermano, mucho fanatismo. Si eres muy fanático, tú no debes de confundir el fanatismo con la obediencia a la ley de Dios. Y tienes que entender que si alguien sigue diciendo y sigue diciendo eso es mucho fanatismo, mucho fanatismo, mucho fanatismo, te vas a pensar que es fanatismo. O sea, me está diciendo que es fanatismo la obediencia de la ley de Dios. Es incongruente. Creo que somos más inteligentes que eso. No puedes decir que es fanatismo eso. Porque si decimos que es fanatismo, entonces estamos diciendo que el Nuevo Testamento no fue hecho para nosotros, o que no es posible ser obedecido por nosotros. Y la pregunta es, ¿puede el Nuevo Testamento ser obedecido por el gentil? Totalmente. Mantente en esos parámetros. Esto es, yo tuve que dejar que me pusieran la cruz, que en este concepto sería impureza. Tuve que dejar de asistir donde practicaban los bautismos de menores, porque eso es impureza. La presencia está apoyando algo que es mentira. Y si lo hago por el amor a mi familia, entonces no entiendo lo que dice la Escritura cuando dice el que ama más a madre, o a padre, o a hijo, a hija, no puede ser mi discípulo. Entonces cuando esto sucede, no es posible continuar. Y esto tiene que ver con impureza. ¿Esto le afectaba al judío? No, no tanto como al gentil. Fíjate, si tú sigues leyendo ahí, por ejemplo, la próxima descripción es pasiones desordenadas. Y los gentiles de aquellos tiempos tenían pasiones desordenadas muy, muy grandes. ¿Ok? Eran sentimientos muy fuertes, propiamente crudos, los cuales no eran guiados por Dios. O sea, en aquellos tiempos, por ejemplo, había orgías, había borracheras. Si nosotros no vivimos en ese ambiente, eso es difícil entenderlo, ¿no? Pero los que han vivido o los que alguna vez vivieron en ese ambiente, hermanos, se emborracharon y no sabían quiénes eran ustedes a las 2, 3 de la mañana y se levantaron. Hablo de un ambiente que tal vez no vivimos nosotros, pero hay gente que vivió en eso. Y eso literalmente son pasiones desordenadas. Hay pasiones desordenadas y hay pasiones ordenadas. Hay pasiones desordenadas y hay pasiones ordenadas. Por ejemplo, tú puedes ser apasionado, por ejemplo, del fútbol, del básquetbol. Lo que está mal es que por el básquetbol, el fútbol, dejes de venir a la iglesia. Lo que está mal es que pierda tu equipo y rompas la televisión. O sea, son pasiones desordenadas que te controlan a ti. O sea, puedes ir a un, no hay problema. El problema se encuentra cuando se desordena, cuando no se tiene control sobre ti. Eso es lo que está mal. Te molesta, sí, pero no para que te enojes con todo el mundo. Entonces, este concepto tiene que ver con una pasión ordenada. Estoy hablando solamente de los deportes, pero bien podría ser del alcohol, bien podría ser del baile, bien podría ser de otra cosa. Se me ha preguntado muchas veces esto y he sido muy claro al respecto. ¿Está bien ir a conciertos? ¿Está mal ir a conciertos? No hay una sección de cristianos en conciertos. ¿Okay? No es como que vas y nada más escuchas. Se pone el ambiente. Si fuiste a conciertos, como yo fui a conciertos antes de que viniera Cristo, o sea, se pone el ambiente pesado. Hay muchísima marihuana que está, hay muchísima droga. O sea, depende a quién hayas visto. El jaripeo, igualmente. ¿Será correcto para un cristiano hacer un jaripeo? No sé. Eso es algo cuestionable. ¿Entiendes? Estamos hablando de pasiones que desordenadas. Donde está el alcohol, donde está la cerveza, donde empieza uno a apostar. No está mal apostar. Fíjate cómo apostar se está volviendo de alguna otra manera popular ya otra vez en deportes. ¿Está mal o está bien apostar? Es que no estoy en un casino, pero estás apostando. Entonces son conceptos que tienes que ver. O sea, ¿qué es lo que va a marcar esta parte de la nueva vida? La próxima característica de ahí es malos deseos. Los malos deseos se utilizaban como la lujuria. Y esta palabra significa aquello que viene del maligno. Luego dice la palabra avaricia. Y la palabra avaricia, reiteramos, tiene que ver con tomar ventaja, con ser agresivos, con querer tener numéricamente más. O sea, no está mal que tengas más, pero hay que hacerlo correctamente. No está mal ser rico, pero hay que hacerlo correctamente. Por ejemplo, la Biblia nos da varios ejemplos. Por ejemplo, si ves tú, pónganos por ahí, si ves tú Santiago en el capítulo 5, en Santiago en el capítulo 5, dice en el versículo 1, no está mal ser rico, lo que está mal es hacerte rico a costa de los demás. Eso es lo que está mal. La avaricia es un sentimiento de querer tener numéricamente más. Quieres tener más, no hay problema, pero hay parámetros. O sea, ¿por qué Dios permite que sintamos esto de querer tener más? De progresar, del progreso. Eso no está mal. Lo que está mal es cuando te sales de esos parámetros. Por ejemplo, ahí en 5.1 Santiago dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad, dice, por las miserias que os vendrán. Dice, vuestras riquezas están que podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su mojo testificará, dice, contra vosotros, dice, y devorará a todas vuestras carnes como fuego. Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. O sea, está mal. Si fueras tú judío, el judío sabía que tenía que tratar con justicia. Además, está comprobado que la mayoría de los judíos practicantes, cuando tienen empresas, cuando tienen negocios, malos, tratan muy bien a sus empleados. Ellos cierran para sus leyes ceremoniales, cierran un mes y les pagan a sus empleados, ningún problema. Eso no está mal querer tener más. Lo que está mal es tenerlo a costa de alguien más. Es, yo tengo más, pero voy a tener esclavos en mi casa. No le voy a pagar overtime a la gente a la que tengo que pagar overtime. No voy a pagar. los beneficios que debo pagar. Voy a estar fuera de los parámetros que me dan. Por eso están las otras leyes, ¿verdad? Sujetados a las leyes de la tierra. Quiero tener un negocio, no está mal, pero paga tus impuestos. Hay leyes que te permiten algo correctamente. No, lo demás no está mal. No robes a los empleados. Si vendes algo, tienes que hacer un dinero. Eso es algo justo. Balanzas justas, medidas que justas. No está mal. Pero mantente para los parámetros. Entonces, ¿para quién le sirve la ley de Dios? Sobre aquella persona que era, por ejemplo, un comerciante en el mundo antiguo, que tenía mucho dinero, pero que había hecho su riqueza a través de robar y venía a tener la circuncisión espiritual, todavía iba a tener esa inclinación por seguir haciendo ¿qué? Lo mismo. Ahora, ¿qué tenía que hacer, vamos? ¿Qué tenía que hacer? A ver. Dejar ese tipo. ¿Puedes poner todos tus negocios correctamente? Sí. Y si no sacas, no es negocio. Entonces, esos parámetros, porque tanto se siente la pasión por la parte de la intimidad física, como tanto se siente la pasión por la diversión, por la alegría, por la lujuria, como tanto se siente la pasión por el querer tener más. O sea, tiene parámetros. ¿Y dónde vemos esto? En las cartas del apóstol. ¿Cómo sabemos qué obedecer y qué no obedecer? En las cartas del apóstol. Mira, uno se llega a confundir cuando dices que yo conozco una persona, es buenísima persona, es muy benévolo, es más, parece hasta cristiano, dice alguno. O sea, pero es que lo que tú tienes que entender es que si te vas a mover de esa manera, vas a entrar en lugares muy difíciles. Porque hay gente que tiene muy buen carácter, son excelentes personas, etcétera, 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 etcétera. Pero fornican. Entonces, ¿ya son malas personas por eso? Bueno, no son malas personas, simplemente que están pecando. Están saliéndose ¿de qué? De su parámetro. Y entonces luego ya viene la parte de que ¿puedo permitir yo eso? Si de pronto mi hijo empieza a vender droga, ¿puede vivir todavía en mi casa? Si sé que mi hijo mete a su novia y se acuestan y al otro día buenos días, ¿puedo permitir eso? Empieza a ver parámetros. Es, ¿lo voy a apoyar o no lo voy a apoyar? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Me revelo o no me revelo? Esa es una decisión totalmente personal. Pero esas son las descripciones. Debo de hacer morir lo terrenal que hay en mí. Y es difícil, además, porque todos tenemos esta lucha con el viejo hombre y lo tengo que hacer morir. No te despiertes, los tienes que ahorcar. Porque a veces como que respira un poquito, ¿no? Entonces, no es fanatismo, hermanos. Simplemente es obediencia bíblica. Si viéramos, por ejemplo, ahí, dice ahí, y avaricia, dice, que es idolatría. Fíjate que la avaricia es muy interesante. Porque cuando hablamos de avaricia, hermanos, puede una persona no tener mucho y puede ser avariciosa. La avaricia no es un concepto del que tiene mucho. La avaricia no está basada en la cantidad de lo que una persona tiene, sino en la actitud que una persona tiene para tener más. La avaricia se puede considerar como el amor al dinero. Como el amor al dinero. En algunos lugares le dicen tacaño, le dicen codo, le dicen que son de Monterrey. No es así, ¿verdad? Pero le llaman de esa manera. No, no tiene nada que ver con eso. Es la actitud hacia el dinero. Es tomar el papel de baño y separarlo, porque tengo para comprar papel de baño, pero lo voy a separar. Eso es avaricia. Tengo que, ven cómo tienen las capas, lo voy a separar. La tengo, pero no lo voy a hacer. Eso es avaricia. Es el concepto de quiero más sin importar a quién. Entonces hay parámetros. O sea, la Biblia no está en contra de que tengas riquezas, pero que lo hagas bien. No que trabajes 3-4 trabajos y que tu familia esté descuidada. Eso es avaricia también. Es querer tener más de lo que se te permite tener. O sea, hay que tener los parámetros correctos. Y si tú tienes los parámetros correctos, puedes entonces ser una nueva criatura. Cuando dice ahí, hacer morir todo esto, dice, la avaricia, y todo esto le llama idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es el servicio a una imagen. El servicio a una imagen. Pero ¿por qué le llamará idolatría a la avaricia y por qué le llamará idolatría a los malos deseos y a las pasiones desordenadas y a la impureza y a la fornicación? ¿Por qué le llamará idolatría? Porque el servirse a uno mismo, hermanos, o el servir solamente a algo, es porque lo controlo. Mira, hablamos por ejemplo del enojo, ¿no? Si alguien te hace enojar, te controla. Aunque para ti no sea insignificante la persona, pero te controla. Si algo te hace enojar, lo que te hace enojar te está controlando. En este concepto es idolatría. ¿Cómo puedo hacer morir, pues, lo terrenal? ¿Cómo puedo ser una nueva criatura? Si ser una nueva criatura es, yo obedezco al Evangelio y puedo seguir viviendo como vivía antes, entonces realmente no estoy poniendo las cosas o la mirada en los cielos. Tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, o sea, si sigo siendo idólatra, practicante de tradiciones, si sigo haciendo todo esto, no sé qué Evangelio te enseñaron. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Quién te lo enseñó? Porque algo anda mal. ¿Y cuál es su argumento? Es fanatismo, ¿de veras? Es fanatismo. ¿Cómo puede ser fanatismo la obediencia al Señor? Es incongruente. Y dice ahí, por ejemplo, en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Sobre quiénes, hermanos? ¿Los hijos de qué? Desobediencia. O sea, guardar la ley de Dios no es fanatismo. Es simple obediencia. Es muy sencillo, hermanos. Así de fácil es. Es sencillo. No es como que el hermano interpreta de esta manera y yo interpreto. No tiene que ver. Te invito a que estudies tu Biblia, te invito a que te profundices y tienes que llegar al mismo contexto. Porque no es fanatismo obedecer la Biblia. ¿Cómo puede ser fanatismo obedecer la Biblia, hermanos? Pero ese argumento hace que la gente sea muy liberal dentro de las iglesias. ¿Sí te fijas cómo trabaja? Es que es fanatismo, es fanatismo, es fanatismo. O sea, llega un punto que te lo mete tanto a la cabeza que se hace una verdad para ti. Y entonces no está mal tener uniones libres en la iglesia. No está mal practicar idolatría en la iglesia. Entonces, ya empieza a ver, ya ves cómo el efecto dominó empieza a ocurrir. Ahora, si la ira de Dios, en este caso, si esto no habría ningún problema, o si la gracia de Dios es suficiente, como dicen algunos, ¿por qué se va a enojar Dios conmigo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque aquí dice la Biblia, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, la pregunta sería, ¿por qué Dios se va a enojar conmigo de algo que no está tan mal? O sea, no haría sentido, o sea, Dios no se tendría que enojar conmigo porque no está tan mal. No está tan mal el pasar una noche con alguien, no está tan mal. ¿Por qué se va a enojar Dios conmigo? No está tan mal de vez en cuando tener una pasión desordenada, pero ¿por qué está tan mal? Si no concordaría el argumento. Entonces el fanatismo no concuerda. Porque es claro, si pues, dice la Escritura, esto es algo de evidencia, si pues habéis resucitado, entonces vas a hacer morir. Hay gente que lucha porque está matando a la persona, a su viejo hombre, pero hay gente que ya no lucha. Y que su argumento es, son bien exagerados. ¿Por qué se va a enojar Dios conmigo? Yo no entiendo este concepto. ¿Por qué se va a enojar Dios conmigo? Porque simplemente estas cosas son las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres ver ejemplos? Ve el Antiguo Testamento. ¿Se enojó Dios porque pusieron incienso extraño? Los mató con fuego. ¿Se enojó Dios porque hicieron sedición? Les abrió la tierra. ¿Se enojó Dios porque hicieron un becerro de oro? Se lo tuvieron que comer. ¿Se enojó Dios por la idolatría? Los mordieron las serpientes.
Se enojó Dios porque murmuró, pues, se llenó de lepra. O sea, lo que estás viendo en el Antiguo Testamento, hermanos, son evidencias, pero la pregunta es, ¿lo crees? Porque si no lo creo, pero si no creo, tengo temor. Dice ahí en el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ahí está el cambio. Antes y qué más. Y después. O sea, hay un cambio, hay una transición. O sea, hay una muerte, sepultura, resurrección. Entonces, si yo vivo igual que antes, entonces, ¿dónde está si puedes haber resucitado? Si yo vivo igual que antes, si sigo viviendo de esta manera que antes, pero luego viene este argumento. ¿Pero qué pasa con los jóvenes que vinieron a Cristo muy temprano? Y llego al punto, es, las luchas que yo tenía cuando vine a Cristo no son las luchas que tengo hoy. Tampoco el argumento del joven es que no sabía lo que estaba haciendo. El hecho que no sintieras las tentaciones no indica que no sabías lo que estabas haciendo. ¿Sí ves cómo pasan las cosas? Es que estaba muy chiquito. Eso no importa. ¿Por qué? Porque ciertamente la gente va a pelear con otras cosas. Una persona puede pelear con avaricia después de 10 años de bautizado. No lo hizo. ¿Por qué? Porque al principio no lo hizo. O sea, estaba en un ambiente socioeconómico pobre. No tenía que pelear con eso en México. Se viene a Estados Unidos y ya empieza a pelear con avaricia. El parámetro de la vida es, no lo puedes hacer. No es que yo no lo maté porque nunca lo había sentido. No, es que eso también está fuera del parámetro. Entonces también aplica. Si empieza a ver cómo, entonces la ley de Dios empieza a aplicar a toda esa parte que es importante, y que de alguna manera empieza a causar frustración. Porque dicen, ¿cómo puedo vivir el cristianismo? Es fácil, hermanos. El cristianismo se vive obedeciendo. Entre más cuestionas, más difícil se te va a hacer, hermanos. Porque a veces cuestionamos, y dice ahí, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Fíjate, empieza con la ira siempre, ¿verdad? Como que todos somos, yo me enojo también, me prendo a veces, pero la ira es parte de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, parámetros. Siguen siendo parámetros. Esto es, no te salgas. Pero ahora también dejar, es difícil dejar, hermanos, porque nuestro carácter tiene que ir, hermanos, cambiando. Pero miren, yo he conocido gente en la India y gente que practica el hinduismo, son gente bien pacífica, hermanos. La verdad, dices, no, mira, ¿cómo que hicieron 20 veces en la iglesia? Pero pacífico. Pero tú no confundas el carácter con la ley de Dios, ¿eh? No lo confundas. Porque si lo confundes, te vas a meter en camisa. Te vas a meter y vas a tener problemas. La obediencia es simplemente sencilla. Dios manda esto, lo tengo que razonar. ¿Por qué lo manda? Vamos a ver. ¿Por qué es mala la fornicación? Porque puede traer un embarazo no deseado. Porque puede traer una enfermedad. Porque puede traer infidelidad cuando te cases. O sea, empieza a ver. Dios coloca el mandamiento, no porque no sepa que tengamos la pasión, lo coloca por nuestro bien. Es el propósito de Dios. Dios es todo por nuestro bien. ¿Por qué? Te voy a dar todo, pero pedís y no tenéis. Porque pedís, ¿qué? Mal. Entonces Dios como que mantiene ese... Entonces, si empieza a ver que todos los mandamientos, que todas las descripciones son para nuestro bien, entonces ser un nuevo hombre no es tan difícil. Dice versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, dice, y revestido del nuevo. Y esta es la parte difícil, ¿no? ¿Cómo me revisto del nuevo? Cuando uno se estaba vistiendo, se pone los calcetines, ¿a poco no? Es parte de... Entonces, cuando uno empieza, hermanos, como cristiano, Poco a poco tú vas a irte vistiendo del nuevo hombre. Pero tú tienes que comprobar con tu Biblia, estudiando tu Biblia, lo que está bien y está mal. Porque si tú practicas la convicción de alguien más, vas a batallar toda tu vida. Vas a batallar toda tu vida. O sea, no confundas. Una persona puede ser religiosa. Escúchame bien, esta es la conclusión del estudio. Hay gente dentro de la iglesia que es muy religiosa, amigos. Y yo siempre he dicho, la gente más farisea es la que tiene más esqueletos en sus closetos. ¿Ok? La gente que es religiosa, amigos, por apariencia, se va a caer el teatro eventualmente, amigos. Pero la gente que es religiosa, por convicción, es difícil, amigos. Porque practica las cosas, no por la apariencia, sino por el verdadero temor que le tiene a Dios. Esa es toda la diferencia, amigos. En la iglesia hay mucha gente religiosa que dice, no hago esto, no hago esto, no hago esto, por esto, por esto. No, o sea, tienes que entender por qué no lo haces, y ya que lo entiendes, no se te hace difícil el cristianismo. Los mandamientos no son gravosos. Dices, es que yo no lo hago porque que me vayan a ver, lo hago porque Dios dice esto y esto. Por eso lo hago, no porque me vayan a ver. Y esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. La pregunta es, ¿somos nuevos hombres o nos frustramos con nuestro cristianismo? Muy bien.